contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, porque el Señor está cerca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridos hermanos y hermanas, celebramos la Eucaristía de este domingo tercero del tiempo de Adviento, y este domingo es especial dentro de este tiempo de preparación para la Navidad y este tiempo de preparación para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Son 4 semanas y utilizamos normalmente el color morado, pero el tercer domingo es llamado el domingo Gaudete. Eso es una palabra en latín que significa alégrense, porque así comienza la misa, con esa invitación a la alegría, estén alegres. Es como atenuar el tono penitencial del tiempo de Adviento y adelantar la alegría que esperamos, que es la alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como signo del Adviento tenemos la corona, que vamos encendiendo una llama, una vela, cada domingo, y vamos a encender la tercera vela de la corona. Como Juan Bautista, Señor, queremos ser testigos de la luz. No permitas que apaguemos en nuestro interior el fuego del Espíritu, que nos mantengamos ardientes hasta la llegada de tu reino, que estas 3 velas encendidas sean el signo de la constancia de nuestra oración. Como los apóstoles, también nosotros queremos que nuestra vida sea Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Queremos vivir continuamente mirando su rostro y extendiendo su amor. Enciende nuestro amor y danos fidelidad en la oración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ponemos todas nuestras intenciones en el altar. Pedimos por todos aquellos que queremos poner delante de Dios, enfermos, familiares y amigos en situaciones difíciles, todo lo que Dios sabe que queremos pedirle por aquellas personas que están en necesidad, y también pedimos por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos. Igualmente nos alegramos hoy en la celebración de los 54 años de matrimonio de Martín y Estela, a quien en un momento de la misa pues vamos también a renovar esa bendición. Y todo esto pues lo ponemos delante del altar y pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, tengamos un corazón libre, un corazón dispuesto a recibir al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo,
oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios.
Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión. Da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión. No desfallezcan tus manos, el Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Grita de alegría, porque grande se ha portado contigo el Santo de Israel. Grita de alegría, porque grande se ha portado contigo el Santo de Israel. Como es Él, el Dios que me salva. Me siento seguro y no tengo miedo, pues el Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Grita de alegría, porque se ha portado contigo el Santo de Israel. Denle las gracias al Señor vivo en su nombre. Publiquen entre los pueblos sus hazañas. Repitan que su nombre es sublime. Grita de alegría. Canten al Señor porque ha hecho maravillas, que toda la tierra debe conocer. Griten de contento y de alegría, habitantes de Sion, porque grande se ha portado contigo el Santo de Israel.
De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense, que es la benevolencia de ustedes, sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios, en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos a Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Buenas noticias a los humildes.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara. Y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, insisto en todas las misas de este tiempo de Adviento que estamos en un momento privilegiado, porque siempre quizás nuestra atención va más hacia los tiempos festivos, la Navidad, la Pascua de Resurrección. Pero estos tiempos litúrgicos, estos momentos antes de celebrar estos tiempos festivos, en el caso de la Pascua de Resurrección, el tiempo de Cuaresma, los 40 días anteriores, y en el caso de la Navidad, estas 4 semanas, o estas 3 semanas y algo, que es el Adviento. Son tiempos maravillosos, oportunidades muy maternales y muy pedagógicas que nos da la Iglesia dentro del año litúrgico, dentro del año de celebraciones, para que nosotros preparemos nuestras vidas, preparemos nuestros corazones, no solo para el momento puntual, el momento cronológico de una fiesta, es decir, para celebrar la Navidad, no, para preparar nuestra vida para el encuentro con Dios, porque pasarán los días de la Navidad y seguiremos viviendo. Y vamos hacia el encuentro con Dios. Esa es la meta de nuestra existencia. Y por eso el Adviento no nos prepara únicamente para la Navidad, aunque ya esta segunda parte, digamos que a partir de este domingo, comienza a cambiar un poco más ya el tono, pero las 2 primeras semanas nos han estado hablando más bien de preparar nuestra alma, nuestro corazón para el encuentro con Dios. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo, con los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros? Y es un privilegio poder prepararnos para que así celebrar la fiesta de la Navidad tenga un verdadero sentido para nosotros. Realmente haya motivos para celebrar. Porque si nosotros nos llevamos únicamente por las cosas de este mundo, por lo que vivimos nosotros en este mundo, las cosas que nos pasan, podríamos decir, bueno, en esta Navidad tengo motivos para celebrar, en otra no. Porque puede ser que en esta Navidad yo tenga una alegría muy grande humana, que tiene que ver con el trabajo, con la familia, y puede ser que haya una Navidad en la que yo haya perdido un ser querido, haya alguien enfermo, tenga un problema. Eso pasa. Y puede ser que unos en esta Navidad estén alegres en ese sentido y otros estén preocupados o estén tristes porque están atravesando una situación difícil. Pero la verdadera fiesta de la Navidad no tiene que ver únicamente con los acontecimientos humanos que tienen que ver con lo temporal, sino que la fiesta de la Navidad tiene que ver con el amor de Dios presente en nuestras vidas, con el sentido que tiene nuestra vida, porque somos hijos de Dios, porque Dios no nos abandona, porque no estamos solos, porque Él ha venido a este mundo para salvarnos, estemos atravesando momentos buenos o momentos difíciles, da igual. Porque esa alegría de la Navidad la tiene que celebrar el que está eufórico, porque ha vivido algo grandioso en ese momento, y tiene que celebrarlo el que está en el hospital, el que está en la funeraria, el que está atravesando una selva, cualquiera. No hay que tener una alegría temporal para vivir la alegría de la Navidad. Hay que buscar vivir la alegría en el corazón. Hay que buscar el motivo verdadero para esa fiesta, que no es que este trabajo me salió bien, que tuve un éxito en este campo de la vida. No, no. La alegría de que la vida tiene sentido, aun cuando en ella hay tristezas, hay golpes, hay momentos difíciles, hay trabajo que pasar, hay luchas, hay decepciones, hay cansancios, también hay momentos altos, momentos de gozo. Pero la verdadera alegría va más allá de cualquiera de esos momentos temporales. Es una alegría que tiene que perdurar y que tiene que darle seguridad y consistencia a nuestra vida. Esa es la alegría que buscamos, mis queridos hermanos. Y es la alegría que la palabra de Dios nos quiere dar. Por eso este domingo se llama Domingo de la Alegría, Domingo Gaudete, Domingo de esa alegría que Dios nos está transmitiendo a través de su palabra, porque los textos que usamos en el tiempo de Adviento, sobre todo en la primera lectura, que son del Antiguo Testamento, son relatos, textos, profecías, ¿no?, tomados de los libros de los profetas, de un momento que vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fue crucial en sus vidas y fue el retorno, la vuelta del destierro, el regreso de un tiempo muy difícil, muy duro, en el que ellos se sintieron en un primer momento que Dios los había abandonado y por eso estaban de algún modo castigados y que la vida no tenía sentido y que lo habían perdido todo, y pasaron de esa realidad a un momento de arrepentimiento en el que se dan cuenta de que ellos tienen parte de la culpa, es decir, lo que nos ha pasado lo merecemos porque nos hemos portado mal, porque no hemos escuchado a Dios. Lo teníamos todo y le dimos la espalda. Teníamos el amor ahí para nosotros y nosotros buscamos otros amores que no eran verdaderos. Y nos fuimos detrás de otras cosas y por eso nos buscamos esto. Y cuando el pueblo empieza a vivir ese arrepentimiento, ese reconocimiento de que así como ellos han tenido culpa, tienen la posibilidad de volver a responder porque Dios les está dando una nueva oportunidad, entonces viene el gozo de la vuelta, el gozo del regreso, el gozo de volver a comenzar. Y entonces estos textos de alegría, de esperanza, de reconstrucción, son los que leemos en este tiempo de Adviento. Siempre podemos volver a empezar, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos cuida, porque le importamos. Pero nosotros tenemos que acudir a esa llamada que nos hace. Es decir, tenemos responsabilidad. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que estar dispuestos a hacer ese regreso a su amor, ese regreso a seguir sus caminos, a escuchar su palabra, a hacer el bien, reconociendo cada día de nuestras vidas las cosas que están mal y siendo capaces de hacer una buena elección en cada momento, ante cada circunstancia, elegir bien. Eso es ser libres. Ser libres es elegir bien. No es elegir lo que nos plazca. A veces creemos que la libertad es hago lo que quiero, ¿no? Bueno, cuando lo vivimos así, así nos va. Después nos damos cuenta que no es así. Que la libertad no es hacer lo que a mí me parezca. La libertad es saber elegir el bien. Esa es la libertad. Es ser capaz de decirle no con valentía y responsabilidad a cosas que me gustan, que parecen brillantes, que parecen muy buenas, pero yo sé que no lo son. Y tener la libertad de decirle no. Tener la libertad de escoger lo mejor. De escoger quizás lo que me da más trabajo, lo que me hace sufrir un poco más, pero es lo que me lleva a la alegría y a la paz. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. En el Evangelio hemos escuchado un diálogo entre Juan el Bautista, que es un personaje importantísimo en este tiempo de Adviento. Él es el que prepara el camino a Jesús y es el que va preparando a la gente para que reciba a Jesús. Y quiero volver al Evangelio del domingo pasado, porque el Evangelio del domingo pasado comenzaba de esta manera. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías, ¿no? Porque quiero volver a ese fragmento. No porque nosotros tengamos que saber quién es cada uno de estos personajes que tienen nombres complicados y que reinaban y gobernaban y dominaban en lugares con nombres complicados también. No, lo importante es que cuando había mucha gente importante y mucha gente poderosa, la palabra de Dios vino en el desierto con un hombre que vestía de manera sencilla y comía miel y saltamontes. Entonces, aunque haya mucho poder, aunque haya muchos nombres, aunque haya muchas cosas grandes, Dios se manifiesta siempre en lo pequeño, en el desierto. En el desierto vino la voz, ¿no? Por eso yo creo que es importante siempre cada detalle de la palabra de Dios, porque cuando nos dice todo esto, ¿y por qué nos dice, por qué nos quiere ubicar cronológicamente el momento y decirnos, bueno, esto pasó cuando fulano mandaba aquí, fulano mandaba allá? ¿Cuánta gente con poder? ¿Cuánta gente importante? Esa era la gente brillante del momento. Pero nosotros hoy estamos hablando de Juan el Bautista, el que estaba en el desierto, porque sobre él vino la voz de Dios y él supo transmitir la voz de Dios con su vida, dando su vida. Entonces, hoy no nos importan aquellos reyes, aquellos gobernantes. Hoy son para nosotros nombres complicados, difíciles de pronunciar. A nosotros nos importa hoy Juan, el hijo de Zacarías, el que en medio del desierto, donde no hay nada, donde parece que no hay vida, escuchó la voz de Dios y la supo hacer su propia voz y la compartió con la gente para que preparara el camino para Jesús. Y ese Juan que grita en el desierto, a nosotros que nos parece a veces que somos una voz en el desierto, y decimos, bueno, ¿qué compone un cristiano, una persona que haga el bien en medio de tanto mal que hay en el mundo? ¿No? A veces somos, y es real, somos minoría, y nos parece ser la iglesia una voz en el desierto. Sin embargo, así comenzó la voz de Dios en el desierto, ¿no? Así comenzó el anuncio de Jesús en el desierto. Aunque parece que no hay vida, aunque parece que no hay nadie, aunque nadie escuche, así quiere Dios que sean las cosas. Lo importante es que haya un Juan, o muchos Juan, o muchas Juan, que sean capaces de escuchar la voz de Dios y hacer la vida. Y decirle a la gente cómo hay que prepararse, cómo nos preparamos, poniendo luces, poniendo adornos. No, mira que son lindos los adornos, qué bello está todo, qué hermoso. ¿Cómo nos preparamos? Comprando regalos. ¿Cómo nos preparamos? Fíjense lo que dice Juan. Quien tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna. Quien tenga comida, que comparta con el que no tiene. El que vende, que no cobre más de lo establecido. El que hace un servicio público, que no extorsione a nadie, ni denuncie a nadie falsamente, que se contente con su salario, que no haga trampas. Esa es la manera de prepararnos. ¿Qué manera tan concreta nos dice hoy el Señor a través de su palabra, a través de la palabra de Juan? ¿Cómo nos preparamos? Sirviendo a los demás. No nos dice el Evangelio, fíjense, no nos dice el Evangelio, prepárense estando más tiempo de rodillas, prepárense rezando más, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, porque para encontrarle sentido y hacer lo otro hay que estar de rodillas, hay que rezar, hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, pero hay que hacer el bien, hay que vivirlo, porque si no, todo eso otro no tiene sentido. No lo hacemos para protegernos, para buscar que Dios me proteja a mí y me dé lo que yo pido. No, todo eso me tiene que servir para ser bueno, para ser buena, para ser luz de Dios en medio de este mundo, para compartir con los demás, para ser buenas personas, para ser buenos ciudadanos, para buscar el bien común, para ayudar a la salvación de la gente, mostrando que vale la pena seguir la palabra de Dios, que vale la pena ser cristiano, que vale la pena ser discípulo del Señor, porque ese es el único modo, por lo menos el único verdadero que tenemos de evangelizar, de ser misioneros, mostrando la obra de Dios en nuestra propia vida. Amén. Nos ponemos de pie para juntos profesar la fe que nos une. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación y digamos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que el Señor los llene con sus dones y puedan guiar correctamente a todos los fieles a preparar el camino del Señor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen y libere al mundo de todos los males, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Porque todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por aquellos que se encomiendan a las oraciones de ese santuario, estén ya gozando de la eterna presencia de nuestro Señor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración, Señor Dios Todopoderoso, y renuévanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Haz que, avanzando por las sendas de tus mandatos, anunciemos a todas las personas la alegre noticia de la venida de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Pueden sentarse mientras preparamos el altar con los dones del pan y del vino para la Eucaristía, pues también podemos hacer ofrenda de los frutos de nuestro trabajo.
ofrecemos el camino que anhela tus pasos divinos, Jesús Redentor. Te ofrecemos esta noche de tinieblas que rezan gritando tu nombre, pidiendo que vuelvas, pastor.
Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos su muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudar tu miseria siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo.
Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Antes de la oración final, quiero que se acerquen Martín y Estela, que están cumpliendo 54 años de matrimonio. Y vamos a... Vamos a darle gracias a Dios en primer lugar, porque haya matrimonios así, y pedirle al Señor que sean ejemplo para muchos, ¿no? Y, por supuesto, pedir la bendición de Dios sobre ellos, sobre toda su familia, y que esa bendición pues llegue a tantos matrimonios, especialmente aquellos que en estos momentos puedan estar viviendo alguna dificultad. Pues que el ejemplo de matrimonios que han sabido ir pasando por encima de las dificultades con la fuerza de Dios, porque en 54 años tiene que haber habido unas cuantas dificultades, porque siempre las hay. Pero... precisamente el tener a Dios en medio de ustedes, en tenerlo siempre como parte de su amor, de su entrega, es lo que les ha salvado y lo que les ha hecho poder ser el uno para el otro, pues esa bendición de Dios. Por eso les pregunto, tómense la mano derecha, como hicieron el día, no, derecha con derecha, mirándose ustedes, mirándose, eso es, como el día en que se dieron el primer sí, y les pregunto, ¿están dispuestos, Martín y Estela, a seguir recibiendo del Señor este don maravilloso de poder entregar su amor el uno al otro, de poder vencer las dificultades, de poder ser mensaje amoroso de Dios para el otro, de poder cuidar de la familia y de ser también ejemplo de la presencia de Dios en sus vidas para toda la sociedad y para la Iglesia? ¿Están dispuestos? Pues que el Señor, que escucha este deseo del corazón, el Señor que siempre está dispuesto a darnos su misericordia, su amor, su fuerza, su espíritu, para que nos ayude en los caminos tortuosos de la vida, pues derrame sobre ustedes su bendición para que ese sí del consentimiento del primer día siga estando fresco en ustedes, en sus corazones, y puedan estar unidos hasta que la muerte los separe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Siéntese un momentito más. Como siempre, las misas dominicales, esta es una misa dominical, hacemos una segunda colecta, damos la oportunidad a quien lo desee, quien sienta que puede hacer algún aporte más, lo haga, y le damos las gracias por su generosidad de colaborar con la misión de la Iglesia. Y aprovecho el momento también para recordarles que los arbolitos que están en la puerta principal, que tienen angelitos de papel, pues son la manera que tenemos de participar de la fiesta de los Reyes Magos, aportando, ayudando con un juguete. ¿Pueden pasar la colecta? Sí. Pueden, quien desee y esté en disposición, llevar un angelito de papel del árbol, lo saca, y eso significa pues que va a comprar un juguete para traerlo para un niño o niña el día de los Reyes Magos, que lo vamos a celebrar el sábado 4 de enero de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con música, juegos, alegría, bendición que vamos a hacer para los niños y un regalo para cada uno, y siempre contamos con ustedes. Pueden traer a los niños, ese es un día abierto para una fiesta para ellos. Por eso les pedimos su ayuda, porque queremos llegar a todos y tener un regalo, una ilusión para cada niño. Entonces, quien pueda hacerlo, pues se lleva un angelito. Si lo lleva azul, compra algo para un niño. Si lo lleva rosado, algo para una niña. Y detrás dice también el rango de edad, para que más o menos sepan, porque así podemos tener para todas las edades, ¿no? Damos las gracias porque gracias a su colaboración, valga la redundancia, siempre se puede hacer esta fiesta y llegar a muchos niños. Es un día muy, muy hermoso. Bien, nos ponemos de pie para recibir la bendición. Antes vamos a rezar a la Virgen para que ella nos ayude a que esa bendición pues la podamos acoger, la podamos disfrutar y la podamos compartir, porque eso es lo que ella hace con su vida y lo que hace con las nuestras también, cuando nos dejamos, ¿no? Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Amén.
En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios.
desierto.
De mala suerte dejó a Stevie Wonder prácticamente ciego de nacimiento. Se adelantó al nacer, demasiado. Tal parece que quería llegar al mundo para decirnos quién es. Su nombre real es Steveland Morris. Se lo pusieron en Michigan el 13 de mayo de 1950, pero en su andar por la música le cambiaron el apellido a Wonder, que en inglés antiguo significan milagro y maravilla. Es uno de los artistas más exitosos de la compañía discográfica Motown. Tiene más de 100 millones de discos vendidos y otros que están en camino, pues aún es referencia obligada. Aunque lo vemos casi siempre al piano, es un hombre orquesta. Basta mencionar su disco de 1972, Music of My Mind, donde menos el trombón y la guitarra eléctrica, toca la batería, el sintetizador, el piano, el bongó, la filarmónica, el clavicordio, además de las voces y ejercer la producción, composición y los arreglos. Stevie Wonder ha hecho música para películas, compone para él y para otros, y ha colaborado con lo que vale y brilla en el mundo como Paul McCartney, Barbara Streisand, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Shakira y Celine Dion. La revista Rolling Stone, dentro de los 500 discos más grandes de toda la historia, incluyó 4 de Stevie Wonder. Además, lo consideró uno de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos. ¿Pudiera agregarse más de Stevie Wonder? Claro que sí. Pero es mejor escucharlo.